Vamos con la linterna encendida de este martes 30 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues no sé yo qué estarán pensando hasta ahora los empleados de los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid, que tuvieron que ir ayer a montar los dispositivos y los sistemas de grabación al Palacio de la Moncloa y que hoy han tenido que desmontar porque en 20 minutos se han finiquitado el tema. Y es que hoy Pedro Sánchez tenía una cita con el juez Peinado. No era ni una visita agradable, ni deseada, ni respondía a una invitación protocolaria. Sánchez declaraba como testigo dentro del caso de Begoña Gómez, que recordemos que está siendo investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Hoy, Sánchez lo que ha hecho ha sido tomar dos decisiones. Se supone que decisiones medidas y dentro de una estrategia de defensa y de ataque. Porque hoy Sánchez ha defendido primero a su mujer y ha decidido contraatacar después contra el juez que está llevando la instrucción. Primero Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar contra su esposa y ha decidido no responder a las preguntas del juez Peinado. Y posteriormente, la abogacía del Estado, en representación del presidente del gobierno, y esto es así, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado. ¿Qué supone todo esto? Pues voy a tratar de explicarlo. Vamos a empezar por la declaración. La visita de Peinado a la Moncloa ha sido rápida. En 20 minutos ha concluido la diligencia y la declaración ha durado 2 minutos, 120 segundos. El juez Peinado ha llegado a las 10 y cuarto al complejo de la Moncloa, lo ha hecho en un Clio azul junto con el resto de miembros de la comitiva judicial. La declaración se ha llevado a cabo en el edificio del Ministerio de la Presidencia y han asistido el fiscal, los abogados de las defensas y los abogados de Vox en representación de las 5 acusaciones populares. El juez Peinado ha preguntado a Sánchez en primer lugar si tenía relación con los investigados y claro, Sánchez ha dicho lo que tenía que decir, que Begoña Gómez es su esposa. Acto seguido, el juez lo que ha afirmado es que si por tanto se acogía a su derecho a no declarar. El presidente del gobierno le ha dicho que sí y Peinado ha dado por concluido el trámite. Desde el entorno de Sánchez han contado que el presidente ha estado tranquilo y que su estrategia ha sido consultada con el abogado de su mujer. Y, de hecho, Antonio Camacho, que es el abogado de su mujer, asegura que todo lo que ha ocurrido hoy en Moncloa carece de sentido y que espera que el próximo 30 de septiembre la Audiencia de Madrid archive las diligencias. Es decir, en esta primera parte Sánchez ha cumplido el guión previsto. Su mujer se negó a declarar, siguiendo la estrategia de su defensa, y él ha seguido esa misma línea. Además, Sánchez podía negarse a hacerlo porque la investigada es su esposa. Y es lo que ha hecho. Eso sí, lo que Sánchez podría haber respondido es a las preguntas que le hubieran hecho sobre otros investigados. Es decir, sobre Juan Carlos Barrabés, el empresario, o sobre el rector de la Complutense. Pero claro, aquí la línea es tan fina que se podría decir que casi cualquier respuesta sobre estos pues podría perjudicar a su mujer. Así que lógico que no haya declarado. La sorpresa ha llegado al término de la declaración y es que la abogacía del Estado, en representación del presidente del gobierno, ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Un procedimiento poco habitual, ya que en este caso Sánchez es testigo y no investigado en la causa. Nos lo ha explicado en esta linterna Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal.
Lo que pasa es que, claro, es que el querellante no es parte en este proceso, es un testigo, que es una de las cosas más llamativas también de la querella, que ninguno de los que son parte investigada y supuestamente perjudicado de forma directa por las decisiones del juez Peinado se ha querellado. No lo ha hecho el fiscal, no lo ha hecho el abogado defensor de Begoña Gómez, tampoco el abogado defensor del señor Barrabés, ni el abogado defensor del señor Goyache. Lo ha hecho un testigo.
Sánchez pide que se le reclame al juzgado de instrucción número 41 de Madrid la causa de Begoña Gómez. ¿De qué acusa Sánchez al juez? Pues la acusa de prevaricar. Prevaricar es faltar un empleado u organismo público a sus deberes actuando injustamente, a sabiendas o por ignorancia inexcusable para favorecer a alguien. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? En derecho, prevaricar es la acción de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Se trata de un delito especial a causa de su sujeto activo, pues solo lo puede cometer un funcionario, una autoridad pública o un juez. A la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Esto lo dice el artículo 404 del Código Penal. Como nos ha comentado hace unos minutos el profesor Zarzalejos, se trata de un toque de atención del presidente al juez Peinado. Pura estrategia.
Una querella por prevaricación es un ataque directo al juez. Una iniciativa que se dirige directamente contra el mantenimiento de la investigación en manos de este juez. Esto no va a provocar el archivo en caso de que esta querella fuera admitida, prosperara, hubiera una imputación al juez Peinado, en fin, cosa que creo altamente improbable, pero él sería apartado.
Sánchez ha pasado de las palabras. La semana pasada, desde Moncloa y en privado, ya decían que el juez estaba prevaricando, a los hechos. Ha dado orden a la abogacía del Estado de querellarse. Preguntas que nos hacemos. ¿Por qué presenta la querella a través de la abogacía del Estado y no él como particular? Ya que como particular es por lo que se le ha llamado a declarar como testigo. Pues porque la institución que dirige Sánchez, presidencia del gobierno, según lo que se cuenta en la querella, se ve agraviada y tiene la necesidad de defenderse. ¿Qué sentido tiene presentar esta querella? Pues básicamente lo que se puede estar buscando es que se acabe recusando al juez y le aparten del caso Begoña Gómez. Esa puede ser la jugada. El escrito además tiene un par de puntos, este escrito de la Abogacía del Estado, que merece la pena destacar. Porque al final demuestra lo que piensa Sánchez. Quédate con dos ideas. La primera, en la querella se acusa al juez de buscar una finalidad distinta a la de aclarar el caso de Begoña Gómez. Es decir, lo que viene a decir es que el juez busca perjudicar al presidente del gobierno. Y la segunda, creo que es un mensaje para el juez. El texto dice, literalmente, no cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo cuando lo determinante del objeto de la investigación es la condición de presidente de gobierno del marido de la investigada. Y eso obliga a que Sánchez pudiera responder por escrito. Entendemos que el querellado, es decir, que el juez, lo sabe bien. Lo siguiente en esta linterna, tiempo de análisis y opinión con Agustín Peri y con Carmelo Encinas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos a hacer una cosa. Os voy a pedir un titular, pero un titular de los que se ponen en el ABC, brevito, y luego vamos desarrollando. Empezamos por ti, Agustín.
Sánchez sale de cacería.
Carmelo.
Sánchez se defiende.
Vamos, en primer lugar, vamos a recordar que hoy Sánchez, la verdad es que el hombre ha tenido un día cargado. Primero ha tenido que declarar ante el juez, o no declarar ante el juez, pero ha recibido allí la visita. Después ha tenido Consejo de Ministros. Y por último, ha cogido un avión, se ha ido a Mallorca y ha tenido un despacho con el rey Felipe VI. Al término de ese despacho, ha habido un encuentro con la prensa y creo que Sánchez, de forma lógica, no ha querido comentar nada sobre este asunto y se remite al balance que va a hacer mañana.
Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana.
Vamos a distinguir aquí dos escenarios. Primero vamos a hablar, si os parece, de la querella. Agustín, ¿qué te parece la querella?
A mí me parece un auténtico despropósito, porque es otra vez la casi esquizoide dicotomía que tiene este sujeto, ¿no? Y que yo discrepo de lo que decías ahora, ¿no? De que por respeto a la institución, al despacho con su majestad, no voy a referirme a esta querella. Pero si te refieres a tus acuerdos con RC. Es decir, cuando es esta querella, no lo haces porque es a título personal, porque afecta a algo personal. Entonces, ¿por qué recurres a todo el aparato del Estado y a la abogacía del Estado para armar una querella por prevaricación contra un juez? ¿Cuándo eres marido enamorado? ¿Cuándo eres presidente al que se le afecta la dignidad? Yo creo que en todo eso demuestra que desde el primer momento ha estado mintiendo. Desde su primera carta almibarada a la ciudadanía, os recuerdo que nos dijo que él iba a colaborar con la justicia porque consideraba que colaborar con la justicia era un valor. Y en ningún caso se refirió a él como presidente, sino como hombre enamorado que tiene que defender a su mujer. Y así nos dijo que casi que no le merecía la pena seguir. Bueno, pues resulta que le ha merecido mucho la pena, que no ha colaborado absolutamente nada con la justicia, sino que la ha tratado de boicotear. Y eso yo creo que, con todos mis respetos a cualquier otra opinión, es algo indiscutible. Es decir, él, a fecha de hoy, no ha abierto la boca para decir si lo que hizo su mujer éticamente es reprobable o no, y si judicialmente tiene algún sentido o no. Han sido sus voceros los que, en una actitud absolutamente servil, los últimos Pachi López y Pilar La Alegría, declarándose expertos en derecho, diciendo que no hay caso. Eso lo decide la justicia, ese caso no. Y ya lo veremos, a lo mejor tienen razón y no hay caso. Finalmente, yo no lo discuto. Lo que sí discuto es el carácter de nula ética por parte del matrimonio monclovita. Entonces, que ver a estos dos sujetos negándose a declarar ante el juez, que es su derecho legítimo hacerlo, pero también, entonces, esto de alguna manera no se compadece con su declaración de respeto a la justicia, de colaboración máxima con la justicia. No, tú estás boicoteándola, poniéndole una zancadilla, armando una querella por prevaricación, por atentar contra la dignidad de la presidencia, cuando te has prevalido de un derecho que tienes como cónyuge de la acusada, de la persona que está siendo investigada, que no eres tú. Tú actúas como testigo. Entonces, cuando te conviene eres una cosa, cuando te conviene eres la otra. Y yo creo que además esto tiene otro elemento que tenemos que señalar, que es que se abona a la teoría de sus socios populistas e independentistas, que es el del Loufer. Eso que él, de lo que no hablaba, pues ahora lo utiliza cuando le afecta en algo personal y que le tiene muy preocupado, no porque sufra en silencio del acoso y derribo a su mujer, sino de que sabe que atufa. Que desde luego, públicamente y socialmente, esto apesta.
Carmelo.
Finalmente ya lo veremos.
Carmelo.
Bueno, yo, a mí me parece que tiene derecho a querellarse contra el juez. A mí me parece, no me parece que sea una maniobra, ni mucho menos delirante, me parece una maniobra de defensa ante el comportamiento de un juez que, como poco, voy a calificar, para no entrar en grandes adjetivos, de exótico. O sea, ha hecho cosas este juez que no son, que parecen proyectar la imagen de una persecución, a ver si hay algo, una especie de causa general que ya ha tenido el reproche de la Audiencia Provincial. O sea, no estoy hablando de una opinión mía o de un ciudadano cualquiera, sino la Audiencia Provincial ya dijo que estaba actuando de forma anómala y que solo de las tres patas solo había una sobre la que podía actuar. No ha hecho caso a los informes de la UCO, ni al preliminar, que él dijo que era preliminar, ni al segundo, que era ya definitivo. O sea, no ha hecho caso de nada y a mí sí me parece bastante no sé cómo decirlo, fantasmagórico, el intentar disociar la personalidad del esposo de la del presidente del gobierno. O sea, es que esto último, yo, sabes, Rubén, que lo dije la semana pasada, yo creo que esto era, vamos, verdaderamente el juez tenía la necesidad imperiosa de ir a Moncloa, sea como sea, a pesar de que sabía que lo que se iba a encontrar era con 2 minutos, que eso es lo que ha pasado, pero no importa. Lo importante es el tránsito, lo importante es el ruido, según parece que este juez, yo creo que desde el primer momento ha tomado esa iniciativa y ha hecho todo lo que le han pedido las acusaciones de ultraderecha. Hoy aparecía en algún sitio un apunte del juez Ismael Moreno, que lleva algo tan serio como el caso Koldo, y que decía, explicaba que un juez no tiene por qué admitir todo lo que le pide las acusaciones. Yo creo que estaba muy claro a qué se estaba refiriendo. Y estamos hablando de Ismael Moreno, que es un juez, bueno, yo creo que como poco potente, ¿no? En fin, a mí sí me parece lógico que se creye, y además se creye porque es verdad que lo que se persigue no es a Begoña Gómez. No se está persiguiendo a Begoña Gómez, se está persiguiendo a la figura de la presidencia del gobierno a través de la esposa del presidente del gobierno.
No,
entonces,
Carmelo,
tiene todo el sentido, perdón, que la abogacía del Estado plantee esta querella, pues, si él considera que está siendo vulnerada, que está siendo, digamos, maltratada la figura de la presidencia del gobierno por un juez que actúa de esta manera, que ellos consideran, bueno, pues con términos bastante más duros de los que yo he utilizado el de exótico por buscar un adjetivo.
Tengo varias
refinado.
Preguntas. Tengo varias preguntas y ahora vamos al debate. Agustín, simplemente una cosa. Hace aproximadamente una hora he podido charlar con Jesús Zarzalejos y le hacía una pregunta. ¿Hay unos recursos de apelación que ha presentado el fiscal y los investigados? Le he dicho que si no hubiera sido conveniente esperar a eso y luego presentar la querella. Claro, lo que me ha comentado Jesús, como sabéis, prestigioso profesor de Derecho, es lo que dice que eso hubiera sido lo normal. Además, porque un testigo no es habitual que presente una querella.
No, y sobre todo porque toda esta dramatización, como muy bien explicaba Jesús, que no es nada exótico, tengo que decir, es que toda esta discrepancia sobre un privilegio, que no es una garantía, es un privilegio que tenía el presidente de poder escribir, hacerlo por escrito o en el despacho. Y eso lo decide el juez. Pero es un privilegio, no es una garantía. Y todo eso queda absolutamente en barbecho cuando decide no declarar, que eso sí que es legítimo. Él decide por estrategia, yo no voy a declarar. Bueno, pues si no vas a declarar, ¿a qué santos narices viene todo lo demás de acusar al juez de prevaricar cuando tienes dos opciones? Uno no prevarica cuando tiene dos opciones, por escrito o en el despacho. Prevaricas cuando tienes que tomar una decisión y tomar la contraria. Entonces, en este caso no hay prevaricación posible. Creo, sinceramente, sin ser jurista. Y luego, otra cosa. Clarice, aquí no se está juzgando. A ver, vamos a ver, Carmelo, yo creo que nadie, más allá de los tribunales, puede pensar que toda la carrera profesional de Begoña Gómez no se ha beneficiado del hecho de que su marido es el presidente del gobierno. Mm. Otra cosa es que sea delito, insisto,
eso,
otra cosa es que
claro,
sea delito.
Eso, esto no, es muy importante,
el problema es que Desde la izquierda lo que se está es señalando constantemente al juez y obviando que había ya motivos suficientes en cualquier otro país que no tuviera estos tintes bananeros que está adquiriendo el nuestro, muy cercanos al populismo de otros países.
Por ambas partes, dices, ¿no?
No, yo en este caso...
Podría dar varios ejemplos.
No, pero a mí me preocupa, Carmen, a mí siempre me va a preocupar quién me gobierna, mucho más que quién está en la oposición.
Es que nos gobiernan sinceramente de muchas maneras, ¿eh?
Los ayuntamientos, en las comunidades autónomas también nos gobiernan. Elevado a lo máximo, perdona, te pido que no me interrumpas. No, te lo pido. Simplemente, a mí que me preocupa mucho más es quien tiene más poder sobre mí, y desde luego siempre lo tendrá, lógicamente, y como debe ser así, la presidencia del gobierno. Es decir, las decisiones que tome el presidente del gobierno me afectan más, no, quizá no tanto como la comunidad de propietarios, pero sí cercano, ¿no? Entonces, en este caso, es evidente que toda la carrera profesional fulgurante que ha tenido una profesional discreta, califiquemos, ¿no?, al juez exótico y a Begoña de profesional discreta hasta la llegada a Moncloa, es desde luego es reprobable. Y evidentemente el hecho de que esté casada con quien está casada ha provocado una serie de movimientos telúricos por parte de empresas y ha provocado hechos que han contado tanto este medio como otros y que en ningún caso ni en ningún momento ha refutado el presidente del gobierno. Lo que se ha dedicado es sus heraldos a calificar de fango, de pseudomedios, no solo a los titiriteros, que también los hay en nuestro oficio, sino a medios que creo que merecen un mínimo respeto porque nadie hasta ahora ha demostrado que hayan mentido. Y por último, el hecho de que sea una, que yo lo lamento, que haya sido una asociación de extrema derecha, porque probablemente sea de lo que más desprecie. O seguro que es de lo que más desprecio. Pero en este país, tu ideología no te impide señalar un delito. Es decir, porque por la misma causa, yo que desprecio también mucho a la extrema izquierda y al comunismo y a la intolerancia de las dictaduras de izquierdas, que a mí una asociación de izquierdas se querelle o presente una denuncia contra el gobierno no la inhabilita. Puedo pensar que son que se mueven por intereses espurios, perfecto, de acuerdo, pero ahí ya estará la justicia para determinar si no hay caso o no, pero lo que no podemos es decir que como son una asociación de ultraderecha no tienen derecho a presentar una querella, tienen del mismo derecho que cualquier otra asociación.
Carmelo.
Otra cosa es que los critiquemos o nos parezcan unos tunantes,
bueno,
eso ya es otra cosa.
A mí no me parecen unos tunantes porque yo creo que tienen un largo historial de tunantez. Si se me permite, ¿no? Y cómo actúan y qué es lo que pretenden, que es hacer ruido y poco más. Y, hombre, que se han presentado, como sabes, con pruebas tan ridículas como que hablaban de una Begoña Gómez que era de otra Begoña Gómez. Y eso se lo ha tragado el juez y hay una consigna del Tribunal Supremo de no...
Luego
de no
tengo basar, una pregunta, Carmen.
De no basar, sí, claro. De no basar, digamos, estas acusaciones en recortes de prensa, esto se lo salta. O sea, se han saltado tantas cosas. Uno de los aspectos que destacó la orden que recibió el juez Peinado de la Audiencia Provincial fue que no hiciera investigación prospectiva. Esto es decir, que no vaya a buscar a ver qué hay. Yo creo que a Begoña Gómez la van a mirar hasta los empastes, sinceramente. Y creo que esto... Es lo que se llama una persecución por parte de un juez que, bueno, pues que a lo mejor que quiere alargar su minuto de gloria, o yo no sé el qué. Pero, hombre, yo creo que hay cierta unanimidad ya entre la judicatura de que algunas cosas este juez, y no solo de izquierdas, ni de derecha, ni de medio, este juez está haciendo cosas que no parecen muy, muy, digamos, muy ortodoxas, por decirlo de alguna manera. Que luego se le pueda acusar de prevaricación o no, eso yo ya no entro porque no quiero apuntar algo que requiere, digamos, más fundamentos jurídicos de los que yo tengo. Pero sinceramente, es que desde fuera está claro que esto es... una actuación bastante, bastante irregular. Y algo que es importante es que el objetivo no es Begoña Gómez. El objetivo no es Begoña Gómez. Begoña Gómez es el instrumento A. No, el objetivo es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y claro, Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno... Bueno, como poco tendrá que buscarse la manera de defenderse. Independientemente de que a mí, como habrás escuchado, si me permites que termine...
Un segundito.
Yo lo he expresado. A mí me parece que lo que hizo Begoña Gómez fue imprudente. Es evidente que ser la esposa del presidente del gobierno, Peri, te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas. De ahí a la corrupción, que se habla de corrupción, del mayor caso de corrupción, te voy a poner un ejemplo que fue descartado como delito. ¿Tú crees que el hermano de Isabel Díaz Ayuso consiguió en plena pandemia 240.000 euros de comisión porque era guapo, lo consiguió porque le abre puertas, es el hermano del presidente.
Estamos hablando de un señor que lleva trabajando en sanidad más tiempo y aquí en el caso de Begoña Gómez creo que lo que se está investigando es
que estaba en lo que estaba. Él no era en esto, perdónate, estaba en el mundo de las, pero no estaba en esto.
Bueno, no, es que en eso no estaba ninguno.
¿Cuánta gente hay que está en el mundo de la sanidad que no se ha llevado ni un duro?
Me habéis obligado, no quería, ¿eh?
Vale.
De uno en uno. Os decía, al final lo que se está investigando es lo siguiente. Lo que se le iba a preguntar a Sánchez es, oiga, ¿Begoña Gómez recibió a un empresario en Moncloa? ¿Sí o no? ¿Begoña Gómez recibió al rector de la Complutense en Moncloa? ¿Sí o no? Yo creo que esa es la investigación y ese es el punto de partida. Luego puedo estar de acuerdo contigo en que la instrucción puede ser de una manera más caótica o menos caótica. Pero yo creo que no es un juicio contra Pedro Sánchez.
Hombre, no, vamos a ver. La pieza de caza mayor no es Begoña Gómez. Pedro Sánchez, esto es evidente.
Perdóname,
hombre,
Carmelo,
si tú no tienes más que escuchar a la oposición, que es la que está haciendo y está intentando hacer de este asunto, pues oye, ya no habla de otra cosa, no se habla ni de vivienda, ni se habla de economía, ni se habla de los problemas de la educación y de la sanidad.
Ahora
lo único
a Peri,
que importa
Carmelo,
ahora mismo es el caso
Carmelo,
de Begoña Gómez.
Ya me dirás por qué.
Evidentemente, primero, porque la pieza de caza mayor es Pedro Sánchez.
Hombre, pero vamos a ver, con todos mis respetos, precisamente porque es una perogrullada. Es decir, es que Begoña Gómez no hubiera sido fichada por el IES si no es la mujer del presidente.
En el año 2012 ya estaba trabajando en estas cosas, perfectamente.
Y te aseguro que no estaba trabajando a ese nivel, Carmelo, te lo pido por favor. Bueno, yo sí que sé personalmente, por cosas que no voy a decir, pero personalmente, cuál era el puesto de trabajo que tenía. Personalmente, ¿vale? O sea, y desde luego es un insulto a cualquier profesional del sector decir que tenía el nivel para codirigir un máster. Es un insulto.
Porque había un director
evidentemente, para codirigir un máster que ella misma no podría haber cursado. Para hacer cartas de recomendación, para convertirse en especialista en captación de fondos. A lo que se dedicaba Begoña Gómez en la empresa en la que trabajaba de marketing era a la colocación de los petos de Médicos Sin Fronteras, de Greenpeace en los centros comerciales y del Corte Inglés. Esa es la realidad a lo que se dedicaba. No era Miriam González ni era Cheri Blair. Entonces, evidentemente, claro que esto es por Pedro Sánchez. Es que sin Pedro Sánchez, esta señora estaría trabajando en ese puesto muy dignamente, con todo mi respeto y poco más.
No lo necesito.
Lo que sí sé es que no es necesaria una bola de cristal para comprobar que toda la carrera fulgurante que ha tenido, bastante ridícula, porque luego al comprobar cómo habla en los vídeos y todas las cosas que ha ido haciendo, simplemente por ser la mujer de... Y eso es un hecho éticamente absolutamente incuestionable. Insisto, penalmente es lo que se está tratando de dilucidar, y eso es lo que está tratando de impedir el presidente del gobierno utilizando la abogacía del Estado, porque ahí no es el marido de... Ahí es el presidente cuya dignidad de presidente ha sido violentada. Entonces, esa es la realidad.
Cerramos.
No, simplemente aclarar, hasta donde yo sé. Begoña Gómez llevaba desde 2012 trabajando sobre este asunto. Tú dices, Peri, pues a otro nivel, vale.
Falso.
Bien, a otro nivel, el tiempo pues te da experiencia y tal. Pero era codirectora. O sea, había un director que era profesor universitario.
¿Sabes por qué?
Y además, si me permite, joder, permíteme.
Porque no era licenciada. Pero hombre, cuéntalo todo porque no era licenciada.
Bien, muy bien, claro, por eso.
Porque ¿y eso tú crees que
había
es normal?
Había una codirección. Y segunda cosa, se valora, en un máster se valora el obtener financiación, experiencia y obtener financiación. Ella obtuvo la financiación de Reales Seguros y de la Caixa, por cierto,
¿por
que no están ni se les ha llamado. Bueno, pues
qué?
Bueno,
¿Por qué? No, bueno, Carmelo, hombre, bueno, si lo utilizas, ¿por qué?
Tú dices, no, porque era la esposa del presidente. Yo te digo, probablemente abrir, o sea, ser esposa del presidente, estar cerca del poder, te abre puertas. Te abre puertas. De eso a ser una corrupción, es que estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de delito. Ahí dices, está feo. Fue imprudente. Ya te digo yo que sí. O sea, fíjate, vamos a coincidir en que fue una imprudencia.
La parte ética
puede estar en discusión.
No,
pero
yo para
la
mí
parte,
no vamos a
bueno, pues, no la, la parte penal, penal, como ya ha sido juzgada, porque la han juzgado ya todo en este tránsito, porque aquí de lo que se trata es de alargar este asunto todo lo que se pueda. Y en ese tránsito han arrastrado la figura de Begoña Gómez y del presidente como si fuera la gran operación de corrupción. Pero vamos a ver,
la gran operación de corrupción, si está poniéndole todas las zancadillas posibles a la justicia para que actúe. Está poniendo todas
lo vamos
las
a dejar aquí.
Bien, pues
lo
eso,
vamos a dejar
lo que
aquí,
tiene que hacer la justicia
cierro.
Es actuar bien.
Aquí cierro
bien, porque y ser ecuánime y además parecerlo.
Carmelo, tengo un montón de mensajes que se me están acumulando y los tengo que dar porque son muy importantes y luego, claro, luego tenemos que cobrar la nómina a fin de mes. Que llega Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa. Hola, Paloma.
¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate, escucha esto. ¿Qué escuchas, Rubén?
A ver.
No, ¿el silencio?
Sí.
Bueno, la sintonía, sí. Pero no hay ni nada. ¿Por qué? Porque vengo en un coche eléctrico.
¿Ah?
Y el coche eléctrico no suena. ¡Ah, qué maravilla!
Claro,
y por eso te digo que te cambies a Línea Directa. Si tienes además un coche eléctrico o un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic, un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 50 céntimos. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en la linterna esta noche con Agustín Peri y con Carmelo Encinas. Me gustaría hablar con vosotros de otra cuestión importante, porque lo de Pedro Sánchez, la querella, está ocupando muchos titulares, pero yo creo que hay un tema que también tiene mucho recorrido, mucha importancia y mucho trasfondo. Hoy el presidente ha defendido el acuerdo con Esquerra. Ya sabéis, ese acuerdo por el que en teoría van a gestionar la caja. Eso es lo que decía Esquerra anoche y que hoy Sánchez pues ha venido a afirmar, porque ha dicho el presidente que es un acuerdo extraordinario, que abre una nueva etapa de entendimiento y sobre todo que no acepta lecciones del PP.
Que no voy a aceptar es ninguna lección sobre igualdad, sobre refuerzo del estado del bienestar de un partido político que cuando gobierna y donde gobierna lo que hace es precisamente debilitar ese estado del bienestar.
Eso sí, Sánchez ha esquivado la pregunta sobre las críticas de socialistas como Lambán o Page, que por cierto mañana anuncian que va a realizar una declaración importante. Por cierto, y es otra cuestión, pero también ha ocurrido esta noche y también tiene como protagonista el gobierno de Emiliano García Page. Su ejecutivo ha anunciado que va a llevar la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cómo veis este acuerdo? En teoría, como dice la propia Esquerra, reciben la llave de la caja. Y eso acaba con el sistema solidario y con el sistema de financiación. Agustín.
Bueno, yo creo que es insolidario, a todas luces, pero no lo creo yo, lo creen también muchos socialistas, no digo varones, porque varones cada vez quedan menos, pero sí muchos líderes regionales que en off te dicen, a este paso, desde luego no volvemos a gobernar. Otros también te dicen, y coincido con ellos, que Sánchez está cómodo siendo muleta, de otros siendo el delegado del independentismo en Madrid, que es lo que ha acabado convirtiéndose. Yo creo que tiene razón ese líder socialista, que es bastante ingenioso, y que no es Page, porque Page lo dice non. Y yo creo que además, bueno, es inconstitucional o aparentemente inconstitucional, digo aparentemente porque si pasa por las manos del conde Pumpido, pues probablemente sea la mejor decisión que se haya tomado en la historia. Yo creo que es algo que atenta contra la caja común, atenta contra la solidaridad entre las comunidades autónomas, establece una situación de claudicación y de debilidad en la que una comunidad autónoma somete de alguna manera al Estado. Es decir, porque cuando decide lo que decide le da la independencia absoluta. Es la independencia sobre el resto y abre el camino sin pasar por la Constitución, sin pasar por el Congreso, a la constitución de un Estado, de Estados confederados. Es decir, mañana yo no sé a qué esperan los aragoneses para declararse independientes, salir a la calle, porque les es más rentable económicamente. Uh-huh. Y entiendo que el resto de regiones, eso es lo que ha provocado Sánchez por estar un tiempo más en la Moncloa. Y eso es una realidad que yo creo que podrán celebrar los sanchistas y todos sus groupies. Y yo entiendo que cuando tú, aunque no tengas ideología, pero lo que tienes es un interés, pues lo defiendas. Pero hombre, cuando tú estás en Marivent y te dedicas a decir, yo no acepto lecciones de la oposición, no, si las lecciones las estás recibiendo de las comunidades autónomas y no solo de los que gobiernan en ellas, sino de los partidos a los que tu propia actuación ha llevado en muchos casos a la oposición, en Extremadura y en otras muchas comunidades donde que eran cantera tuya en Andalucía. Entonces, es decir, son los propios socialistas los que se llevan las manos a la cabeza. Y yo creo que justo la gente que se vanagloria de ser solidarios, progresistas, de entender que es un avance frente a la derecha, que es una derecha que impide el progreso y que haya derechos sociales para todo el mundo, está privilegiando a una comunidad que aporta casi el 18%, que es el 18% del PIB, más o menos, de este país, sobre todas las demás, por el simple hecho de que no quiere formar parte de este país. Entonces, como no lo quiere formar, tú se lo concedes de una manera que es la económica, en este caso. Bueno, yo creo que eso puede llenarlo de toda la estrategia hiperborrea que quiera, pero es ir contra todos los ciudadanos de este país, de una punta a otra.
Carmelo, ¿cómo lo ves?
Bueno, este acuerdo tiene muchas derivadas y algunas muy difíciles de sacar adelante, ¿no? Primero, por mirarlo de la manera más analítica posible, hemos escuchado la lectura que hace Esquerra Republicana de Cataluña de este acuerdo. Todavía el Partido Socialista se ha guardado la suya y yo creo que se la ha guardado, bueno, el gobierno se la ha guardado hasta que voten las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, porque el viernes tienen que votarlo, porque esto todo está esto sale el acuerdo, pero si luego las bases dicen que no, y vete a saber lo que dicen. Yo creo que lo van a sacar adelante, porque tal y como lo ha planteado Esquerra, es difícil decirle que no. Pero a mí me falta la lectura que haga el gobierno, que guarda silencio, y esto creo que esa parte, digamos, estratégica, tiene que tener alguna explicación. A mí me interesa saber cómo va a defender el acuerdo del gobierno para calmar a las comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular, las que están en manos del Partido Popular, sino sus propias comunidades autónomas, ¿no? El caso de Aragón, el caso de Castilla-La Mancha, que es quizá el más contundente, ¿no? Pero, y Carmen, aquí me falta letra pequeña.
La tienes en un documento que no ha desmentido el presidente, que lo que ha pedido es respeto para RC, pero no ha desmentido la financiación singular.
No ha entrado la solidaridad limitada,
no ha desmentido.
Si me permites, no ha entrado en mayores explicaciones del acuerdo, es lo que te quiero decir. Aquí falta una explicación. Además, esto que se ha pactado requiere modificaciones legislativas muy importantes. La más evidente y clara es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que requiere la mayoría absoluta.
¿Y tiene para eso los votos, Carmelo?
Exacto, porque ya la Xunta aragonesista y Compromís ya han dicho que esto no les va. Y estos están en Sumar y estos tienen... Esto es mucho más complicado. Entonces... Bueno, tampoco se ha aclarado, está por aclarar si Cataluña sale del régimen común de financiación o no. Esto no está claro. Lo que sí que
es lo que pone claro en el documento es que sí, ¿eh?
Vuelvo a repetir. Aquí me falta letra pequeña y me falta interpretación, porque si no, pues oye, nadie se pega un tiro en el pie porque sí, porque dices, bueno, para sacar la investidura de ella. A mí me parece fundamental que salga adelante la investidura de ella, porque la investidura de ella significa el fin del proceso.
Pero
así lo creo yo.
Y el además, precio que se paga por ello en este acuerdo.
Bien, pues vamos a ver hasta dónde llega ese precio. Y además me parece algo más importante, y es que la investidura de ella es la muerte política de Puigdemont. La muerte política de Puigdemont. Porque Puigdemont se quedaría completamente desactivado y a mí me parece...
Estuvo desactivado tres años, Carmelo.
Un personaje tumoral. No, está desactivado y sigue y se le puede desactivar. Evidentemente, él tiene todavía, pues eso, ya consiguió 7 escaños, que la aritmética parlamentaria era la que era, oye, y fueron 7 escaños clave. Y luego ya podemos entrar, si se hizo bien, si se hizo mal, lo de la amnistía y todo eso, tú sabes que yo la de la amnistía
la muerte de Puigdemont, ¿en qué diferencias a Puigdemont de Junqueras? Quiero decir, lo que piden y lo que exigen... ¿Es muy diferente?
A mí me parece que hay una gran diferencia.
¿Qué muerte del proceso hay si en la comparecencia el otro día, escoltada por Rovira, decía la portavoz de RC, es la singularidad, la gestión tributaria, el 100% de los impuestos, el negociar la cuota de solidaridad se negociará en cada caso? En cada caso, ¿qué parte hay de éxito, de fin del proceso? ¿En qué? Si el proceso no ha terminado, ellos mismos dicen que el proceso no ha terminado porque, entre otras cosas, esto afianza el camino hacia la independencia. Independencia fiscal ya la tienen con este acuerdo. Si este acuerdo fuera falso, lo que tenía que haber dicho hoy en Marivén, que sí ha hablado largo y tendido de la oposición y de que no admite elecciones de nadie y que le va a dar 300.000 millones él a los territorios, lo que podía haber dicho es, ojito, RC, en vez de pedir el respeto, creo que hay algo que debería corregir o que no debería anunciar porque todavía no está sellado. Eso no lo ha dicho el presidente.
Carmelo,
tiene una oportunidad para hacerlo. No,
cierra yo, brevemente porque tengo invitado esperando, por favor.
Rápidamente, yo es que creo sinceramente que si se consigue la investidura de Illa, que es el Partido Socialista de Cataluña, no es un partido independentista, es un partido que lógicamente ha trazado puentes porque la realidad de Cataluña vista desde Cataluña es muy distinta como se ve desde el resto de España. Yo la veo desde el otro lado, desde el resto de España, y sabes perfectamente el poco afecto que le tengo yo al independentismo porque me parece retrógrado, o sea, en su conjunto. Pero la realidad es la que es. Y tú puedes cambiar la embarcación, pero lo que no puedes cambiar es el mar. El mar en el que navegas, y el mar es el que hay. Y hombre, desgraciadamente, se da la circunstancia de que la oposición de derechas no tiene un plan para Cataluña, no tiene un plan. O sea, esto es así.
Os tengo que cortar porque tengo invitado esperando al teléfono. Una de las cosas que quería hablar esta noche era sobre la situación en Venezuela. Estamos siguiendo al detalle y al minuto lo que está pasando. Y ahora, pues nada, hace un instante llegaban noticias de que habían comenzado algunos disturbios en Caracas. De hecho, se hablaba de agentes encapuchados del régimen que habían empezado a cargar contra la multitud que hay en las calles, porque los venezolanos pasaron del silencio de las primeras horas tras esas elecciones en las que Maduro se autoproclamó vencedor a las protestas. Y quiero hablar con Julio Borges, que fue presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre los años 17 y 18. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Saludos a todos.
¿Qué noticias te llegan ahora mismo de Venezuela? ¿Qué están haciendo los venezolanos? Porque decía que en un primer momento se quedaron en sus casas, pero ahora han empezado a salir a la calle.
Bueno, te explico la situación actual con tres fotografías, por decirlo de una manera. En este momento que estamos hablando, Maduro tiene lo que conocemos una cadena de radio y televisión, es decir, están todas las estaciones siguiendo obligadamente un discurso de él con toda la cúpula militar, en la cual se está reafirmando como el presidente del país frente a los militares, y los militares le están dando también al mismo tiempo, en teoría, la cúpula militar ese apoyo. Adicionalmente, la segunda fotografía es María Corina en las calles junto con Edmundo González, que han hecho una convocatoria hoy frente a la sede de Naciones Unidas. Ha tenido una enorme respuesta del público venezolano y simultáneamente se hizo en 10 ciudades adicionales de Venezuela. Y en tercer lugar, el tema de protestas que están surgiendo de manera silvestre y con toda la violencia contenida que hay, desconociendo las elecciones, el fraude electoral de Maduro, que hasta el momento han dejado un saldo, porque el gobierno de la dictadura de Maduro lo niega, de 11 personas asesinadas en las últimas 24 horas en estas protestas. Y bueno, eso también tiene como foco el hecho de que se ha ido avanzando en recolectar lo que para nosotros es vital, que son las actas de las mesas electorales, que es lo que Maduro ha intentado ocultar para presentar un número falso, y ya estamos llegando al 80% de recolección de esas actas, que dan una proporción oficial de 70 puntos contra 30 puntos en el caso del dictador Nicolás Maduro. Ese es el cuadro de este momento.
Mira, lo que comentabas, puedo añadir algo. Diosdado Cabello, que sabéis que es uno de los mandamases del gobierno venezolano, del régimen venezolano, acaba de decir ahora mismo en el Parlamento: los vamos a joder, dirigido a los líderes de la oposición. Eso sí, se ha dicho en sede parlamentaria ahora mismo.
Sí. Ellos están ahorita en una sesión donde Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que es el mano derecha de Maduro y el artífice de todo el fraude, están lanzando como una especie de acusación masiva contra toda la cúpula de la oposición, empezando por María Corina y Edmundo González, a quien llamaron rata, gusano, agente de la CIA y la misma retórica de siempre. Pero lo que sí es cierto es que además de la retórica, están deteniendo dirigentes en todo el país y dirigentes a nivel nacional también. El día de hoy se llevaron preso a Freddy Superlano, se llevaron preso a dos dirigentes que son los coordinadores juveniles de dos partidos y están en una razia para meter una sobredosis de miedo al país en este momento.
Carmelo.
Don Julio, le voy a hacer una pregunta con una cierta dureza. ¿No fue una ingenuidad estratosférica el pensar que un autócrata como Maduro, que encarcela a los opositores políticos, que cierra medios de comunicación que le son críticos, que actúa como quiere en su país, iba a permitir que un proceso electoral le quitara el poder?
Bueno, en primer lugar, Carmelo, la película no ha terminado. Es importante darnos cuenta de eso. Estamos en la mitad del parto y lo que se ha logrado desde el punto de vista político y desde el punto de vista del ánimo moral es verdaderamente épico. Y Maduro queda, en todo caso, mucho más desnudo, mucho más deslegitimado, completamente tóxico y radioactivo, incluso para la izquierda hispanoamericana, como es el caso del día de Chile, el caso de Brasil con Lula, de Petro, de manera que obviamente no fue un acto de ingenuidad el presentarnos como pensando que todo iba a salir como un cuento de Walt Disney, bien todo, pero sí se le ha hecho un daño enorme y creo que si nosotros somos inteligentes podemos lograr una transición en Venezuela y una fractura del bloque de poder, de manera que estamos Estamos en pleno juego. Esto no terminó el domingo, esto comenzó el domingo.
Ojalá. Don Julio, la administración de Biden se ha equivocado, entiendo que profundamente, y ayer, a nuestro corresponsal en Washington le decían, bueno, decidimos levantar las sanciones, decidimos acercarnos a Maduro, e hicimos bien porque así al menos se han podido celebrar unas elecciones. ¿Qué opinión tiene de la administración Biden y qué opinión tiene también, si me lo permite, de la actitud del expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero?
Bueno, en el caso de Estados Unidos, yo sí considero que ellos han sido muy ingenuos. Maduro obviamente repite el guión cubano en el cual él va reseteando el juego y va siempre recomenzando. Y el que llega nuevo piensa que ahora sí se va a lograr una negociación, ahora sí me va a cumplir Maduro, y de esa manera, como Cuba, pasan décadas prometiendo iniciar el juego de nuevo. De manera que Biden y la administración Biden le ha dado a Maduro todo lo que Maduro pidió, soltaron a su mano derecha que era Alex Saab, soltaron a los sobrinos que a su contable, soltaron a los narcosobrinos que estaban presos, le dieron licencias petroleras, y Maduro no ha dado nada, absolutamente nada, y creo que al final ellos se dan cuenta que han cometido un error gigantesco. Y en el caso de Zapatero es un caso verdaderamente lamentable. A mí me tocó lidiar directamente con él cuando yo estuve de jefe de las negociaciones en República Dominicana y él era el mediador, y lamentablemente, como ahora, su posición no es de mediador, es más bien de gestor. Y de gestor de la dictadura de Maduro, y tiene una posición en la cual trata de justificar todas las arbitrariedades que suceden allí, y sería muy importante, entiendo que él dejó Venezuela hoy o ayer en la noche, que él públicamente dijera lo que verdaderamente vio allí, porque él vio el fraude, y creo que sería muy importante que los medios de comunicación de España lo confronten y le digan, ¿hubo o no hubo fraude, señor Zapatero, en el caso venezolano? Porque no hay manera de ocultar lo que sucedió, que es simplemente un autogolpe brutal que ha dado Maduro y que yo confío en que signifique una cuenta regresiva para él.
Julio, estábamos hablando de esa sesión en el Parlamento venezolano con Diosdado Cabello y leo un teletipo que dice, en una sesión del Parlamento, Diosdado Cabello advirtió que María Corina Machado y González Urrutia, además de los antichavistas Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Becchio, Enrique Capriles, Antonio Ledezma y Carlos Ocariz, serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficios para ninguno.
Bueno, ese es, digamos, la política de vivir bajo el totalitarismo comunista. Es permanentemente destrozar, hacer que se viva en pánico. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 5 órdenes de detención en Venezuela. Me quitaron todo, me quitaron mi casa. Y como yo, miles de personas en el ámbito político y millones de venezolanos también. Entonces, eso es simplemente ese querer destrozarle la psicología en este momento, sobre todo a María Corina y Edmundo, que están teniendo la responsabilidad mayor, pero al mismo tiempo ellos están mostrando, mientras ellos dicen eso en el Parlamento, la entereza de estar en la calle acompañado de miles de personas, y eso estoy seguro que va a seguir creciendo junto con el apoyo internacional para lograr una transición en el país.
Pues Julio Borges, opositor venezolano, muchísimas gracias por atendernos y sin duda seguiremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Pues desgraciadamente no tengo prácticamente tiempo, pero vaya panorama el que se presenta en Venezuela. En fin. Carmelo Encinas, Agustín Peri, yo me había traído a un amigo.
¡Ota!
Y solo he tenido que utilizarlo 3 veces, así que no os habéis portado tan mal, ¿vale?
Hombre.
Pues buenas noches.
Somos buena gente. Un abrazo, Peri.
Un abrazo fuerte.
Y otro para ti, Rubén.
Buenas noches a los dos. Julio, Carmelo, un placer.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Cadena COPE.
En los últimos meses, Pedro Sánchez ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. Tendremos que pensar eufemísticamente que Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión, porque hoy, después de acogerse a su derecho a no declarar como testigo en el caso en que está siendo investigada su mujer, ha decidido querellarse por prevaricación contra el juez Peinado. Su silencio y sus acciones se alinean perfectamente con el acoso al que están sometiendo al juez varios miembros del Ejecutivo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha vuelto hoy a utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para decir que estamos ante un montaje, que la estrategia es dar cobertura jurídica a lo que es una causa política y que el juez ha ido hoy a Moncloa a buscar la foto. Sánchez tiene derecho a querellarse contra el juez si piensa que está siendo injustamente tratado. Habrá que esperar a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo que es indudable es que ni él ni su mujer han querido ofrecer explicaciones, ni en sede judicial, ni en sede parlamentaria, ni ante los medios de comunicación. Si todo es tan limpio y evidente en este caso, no se entiende esta resistencia a dar explicaciones como corresponde en un sistema democrático. De momento, la forma de entender la colaboración con la justicia por parte del presidente y su entorno consiste en atacar al juez que está investigando unos hechos que, en todo caso, suscitan numerosas y serias preguntas.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.